Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanza una advertencia a Irán. Dice que harán daño a quien les haga daño. Esto en alusión a las posibles represalias iraníes tras el ataque que dejó 13 muertos en su consulado de Damasco. Medios israelíes apuntan a que están cerrando embajadas en todo el mundo ante la amenaza de posibles atentados. Segunda, el gobierno catalán descarta la entrada de la fase 2 de emergencia por la sequía. Mantiene las restricciones durante todo el verano. Aseguran que las lluvias de los últimos días han aumentado las reservas de agua, pero no lo suficiente como para retirar las medidas. Tercera, el Consejo de Administración de RTVE vuelve a aplazar la decisión sobre el fichaje del humorista David Broncano para presentar un programa por la noche en la 1. Eso ha planteado la votación porque la expresidenta Elena Sánchez no ha participado y tampoco había delegado el voto. Y cuarta, en las últimas horas han llegado a Formentera 65 personas a bordo de 4 pateras. Todos están en aparente buen estado de salud. Desde inicios de año han llegado a Baleares unas 600 personas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te propongo un reto. Si vives en una ciudad, bajas a la calle, te sitúas cerca de un parque, ¿cuánta gente ves corriendo? Ya sabes, lo que ahora se ha bautizado como running. Estoy convencido de que encuentras a muchos. Bueno, te lo pregunto porque si atendemos a los datos, en la última década, cientos de adolescentes, jóvenes, adultos y hasta mayores están inundando los gimnasios o el aire libre buscando un lugar para hacer ejercicio. De hecho, en el equipo de La Linterna somos 10. Bueno, pues 5 de ellas están ya enloquecidos con este tema. Bueno, todo esto se debe a un objetivo: lograr un buen estado de salud, una buena imagen. Estamos a 4 de abril, el verano está a la vuelta de la esquina y son muchos los que ya se han metido en la famosa Operación Bikini. Por eso hoy en nuestro tema del día hablamos del boom que ha pegado la cultura, el ejercicio físico, la nutrición y de paso te daremos claves, oye, para estar en buena forma. El fitness es una moda que ha llegado para quedarse porque tiene mucho que ver con la autoestima. Si no eres de hacer mucho ejercicio, no sé, si mantienes ordenada la casa, por ejemplo, ¿por qué no hacer lo mismo con el cuerpo? Es una buena pregunta. Bueno, ya sé lo que vas a decir. No tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para hacer deporte, no estoy hecho para salir a correr porque me aburro. Bueno, pues, trucos. Pero antes, una historia personal.
El hecho de verte tú capaz de hacer ciertas cosas que antes no eras capaz de hacer, de aprender, de evolucionar, de ver cosas diferentes, de conocer gente nueva también, y eso mentalmente, además de que obviamente el deporte pues tiene un tema de liberación de endorfinas y demás, desde luego que, vamos, a mí personalmente me ha cambiado la vida el tema del entrenamiento.
Daniel Hernández es estudiante de psicología. Toda la vida ha sido un chaval normal, con amigos, estudios, pero había algo que le impedía crecer a nivel personal. Se miraba al espejo, tenía sobrepeso, pesaba 90 y tantos kilos y medía 1,70.
Que fue como el tope ya que dice hasta aquí. Ahora mismo peso 82. O sea, yo bajé de 93, me llegué a quedar en 63, que fue lo mismo que llegué a pesar. Y ya a partir de ahí empecé a volver a subir y tal, y ahora estoy en este peso, pero mi idea es volver a bajar.
Bajó 30 kilos. Ahora ha subido hasta 82 de puro músculo, tendrías que verle. Bueno, su cambio físico no era solo una cuestión de verse bien, tenía mucho que ver con lo que hablábamos antes, con la autoestima. Numerosos estudios aseguran que una baja autoestima, pues, oye, mejora con las relaciones sociales, la eficacia en el trabajo, el descanso. Eso sí, para llegar a ese punto, en muchos casos hay que tomar una decisión que a lo mejor pasa por entrar en un gimnasio. Ojo. A partir de los 35 vamos perdiendo masa muscular muy poquito a poco, o sea que igual no es una mala idea. Bueno, muchos son los que al principio les da como reparo, hasta vergüenza, entrar a un lugar en el que no se sienten, al menos no se sienten como pertenencia.
los primeros 7-8 meses empecé entrenando en casa y ya luego fue como progresivamente. O sea, empecé en casa con unas mancuernas, luego fui con un amigo al parque y a las barras a entrenar. Y ya cuando me vi como un poco más preparado, con cierta forma física, me metí en el gimnasio, que al principio obviamente pues sí que puede ser un poco intimidante, por así decirlo, pero luego cuando empiezas a entrenar te das cuenta de que no es así para nada.
Hay un libro muy popular que viene a decirnos que si mejoras tus hábitos un 1% cada día, al cabo de un año habrás mejorado aproximadamente un 37%. Al fin y al cabo, los pequeños cambios sostenidos en el tiempo consiguen un cambio sustancial en el cuerpo y en la mente. Y eso se traduce en salud.
En mi caso, que era bajar de peso, los cambios eran prácticamente al mes. Vas viendo tanto cambios en tu masa muscular, en tu fuerza, en tu físico. Entonces, yo creo que es motivación constante. O sea, la disciplina, como que si eres capaz de estar un mes, dos meses forzándote un poco a ello, te acaba gustando y es algo que forma parte de tu rutina casi sin quererlo.
Esto es un tema que, seguro, a favor, en contra, nos afecta a todos. Sí. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estoy ahora mismo en un sitio que conoces muy bien, en la cadena COPE. Aquí estoy en la redacción, mira. A ver, aquí me encuentro para preguntarle por la operación bikini. Y mira, estoy ahora mismo en la tarde, aquí con nuestro compañero que han terminado ya hace un ratito el programa, que todavía siguen aquí trabajando. Pilar.
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Pilar, te voy a preguntar por algo que todos nos estamos preparando. Yo ya estoy aquí, ya me ves que estoy preparado para esto.
¿Preparado para qué?
Para la operación bikini.
¿Pero en serio?
¿Yo?
¿Tú te preparas para la operación bikini?
Yo desde chiquitito. ¿No me has visto? ¿No has
sí,
visto
sí, 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 no, te veo fenomenal.
¿Tú, Pilar, te preparas para la operación bikini?
No, la verdad es que no. Soy muy desastre para prepararme esas cosas.
¿Y cómo me tengo que alimentar yo para estar también como tú?
Pues yo qué sé, yo como lo que quiero y lo que puedo. Intento comer no demasiado, pero vamos, a ver, como bien. ¿Eso vale como operación bikini?
Bueno, un poquito.
Y lo de la comida, a ver, yo como de todo.
¿Y no hace nada de ejercicio?
Si hago ejercicio, por las mañanas me levanto temprano para hacer ejercicio 20 minutos todos los días.
Pues mira, vamos a preguntar a Fernando, que está aquí. ¿Horas extras, Fernando?
Pero horas extras, sí, sí, la radio es así, sí, sí.
Tú estás muy bien también.
Sí, sí, muchas gracias.
Este equipo está en forma siempre.
¿Tú haces Diga, operación bikini?
Yo uso, no, yo bikini no uso. Yo uso, hombre, yo en forma estoy siempre. O sea, dos o tres días de deporte a la semana, un poquito de fuerza, un poquito de cardio. Yo estoy estupendo siempre.
Qué maravilla. Es que Fernando es un tío atlético.
Ah, hombre, atlético es una palabra...
Es más madridista que atlético.
No, yo soy del Córdoba.
Gracias, Pilar, gracias, Fernando. A Vamos a seguir aquí el paseo por la redacción, a ver quién nos encontramos más. Don Ángel Correa, es de Mediodía.
David, ¿qué quieres, hijo, ahora?
A ver, Ángel, yo te veo un tipo fino ahí, tipo... Tú le das al deporte, ¿no?
Lo intento, en ocasiones, cuando hay oportunidad.
¿Tú has empezado la operación bikini?
Yo la operación bikini, más bien yo llevo ya la operación flotador desde hace varios años porque no hay manera de quitármelo de encima. Pero vamos, si se puede y encuentro tiempo, por supuesto.
Ángel, le vamos a dejar trabajando, está ahí hasta arriba. Y aquí está José Luis Concejero. Es corresponsal de COPE en Bruselas, muy lejos, ¿eh?
Sí, ¿qué pasa, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, Conce, ¿tú qué sabes de la operación bikini?
La operación bikini la empieza en el mes de enero, por lo tanto, a eso del mes de abril estoy estupendamente, pero todos los años me pasa lo mismo, además sin excepción. Tengo algún tipo de crisis allá por el mes de junio y llego con un cuerpo escombro absoluto al verano. Así que nada, confío en que este año poder tener algo de fuerza de voluntad, no pasar ese bache y llegar al verano en un estado de forma espectacular como en el que me encuentro ahora mismo.
Y muy cerquita de mediodía está fin de semana, que están aquí Pico y Pala trabajando con el presentador estrella, Antonio Rey. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, Antonio, te veo también tipo fino, ¿eh? Aquí en COPE son todos de tipo fino.
Bueno, no te creas, uno ya va teniendo su edad y va teniendo también su barriguita, sus kilitos de más, sí, sí.
¿Tú qué haces para estar tan bien?
Yo lo que hago es caminar mucho, es mi secreto. Yo no voy al gimnasio, yo no hago dieta, pero sí que camino mucho. Y es una de las recetas mejores para mantenerse en forma y para tener un tipo medianamente aceptable, ¿eh?
Bueno, Ángel, ¿te has dado cuenta de que aquí en COPE la gente ya se está preparando para la operación bikini? Y yo ya me voy a cenar, aunque, eso sí, no pido postre.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Ya hemos llamado a José Cano, es entrenador personal. José, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Pues estamos pues pensando.
En forma, ¿no?
En forma no sé, pero pensándolo cuando menos. En ejercicios concretos, hazme una lista, 5, 6, que podamos hacer en casa de manera casi natural, sin necesidad de tener material especial. José.
Pues es facilísimo. Facilísimo porque es simplemente ejercitar el cuerpo y moverlo dentro de la propia casa, del propio salón. Podemos hacer unas sentadillas tan sencillas como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta, hacer una serie de flexiones con el cuerpo, con las piernas en este caso, 10, 12 repeticiones a 4 series, y estamos ejercitando la mitad del cuerpo, que es de cintura hacia abajo. Otra circunstancia, pues simplemente el peso, el famoso ejercicio de fuerza, que podemos utilizar pues desde cogiendo una botella de agua, de litro y medio, que ya es un kilo y medio de peso corporal, o sea, de peso en el que vamos a mover, o dos botellas de, o sea, dos latas de refresco, que también tiene un peso determinado, pues por ejemplo, más concreto para una chica. ¿Más ejercicio? Pues con una silla podríamos hacer un montón de ejercicios, en los cuales, al apoyándonos en ella, íbamos a ejercitar ciertas partes musculares que íbamos a poder entrenar perfectamente, dependiendo también del estado de forma de la persona, de su edad, etcétera, etcétera. Porque, como todos sabemos, mientras más edad, hay que tener más cuidadito entrenando y llevando, pues evidentemente, una regularidad, que eso es fundamental al final para conseguir los logros.
En el caso de las personas mayores, sí, muchas de las cosas que has apuntado las pueden hacer, pero ¿qué aconsejarías?
Aconsejaría que fueran despacito si no han hecho deporte en muchísimo tiempo, y que hicieran ejercicios muy sencillos, que no hicieran ejercicios con desequilibrios, porque evidentemente podrían dar un traspiés o caer al suelo, y son más, en este caso, frágiles a la hora de poderse hacer daño. Y por supuesto, si tiene el asesoramiento de un entrenador o de una persona que esté a su lado, pues muchísimo mejor a la hora de cuidarlos, en que puedan tener algún tipo de percance, que lo dudo, porque pueden hacer ejercicios tan sencillos como apoyarse en una pared y flexionar brazos sobre la pared, con el propio peso corporal de la persona.
Si queremos perder grasa, José, ¿es necesario hacer ejercicios de fuerza?
Sí, es muy importante y se ha demostrado desde hace ya años, médicamente inclusive, fisiológicamente, que el entrenamiento de fuerza con trabajo anaeróbico, trabajo de fibra blanca, ayuda muchísimo más que el entrenamiento de cardio a la hora de la quema de grasas y de mantener el metabolismo basal más alto. Mientras lo mantengamos alto, quemamos más calorías, incluso cuando estamos sentados escuchando la radio.
Si queremos ganar masa muscular, ¿cómo lo hacemos? ¿Antes o después la fuerza del cardio?
Es indistinto. Lo importante es estar evidentemente ya en un gimnasio, porque se necesitarían cargas más importantes para poder estresar el músculo y poder entrar en el estado de hipertrofia, que se llama. Es el aumento de la sección transversal del músculo, y luego con ejercicios muy concienzudos hechos biomecánicamente correctos, que lógicamente necesitarán el asesoramiento de un profesional. Pero es fundamental la fuerza para conseguir un estado de forma óptimo, incluso para la tercera edad, para que su calidad de vida sea mucho mayor.
Oye, ¿es verdad aquello de cuerpo sano y mente sana? O dicho de otro modo, ¿es bueno esto para la salud mental?
No sabes cuánto, y por ejemplo aquí en mi centro de entrenamiento que tengo en la calle La Gasca, te puedo asegurar que he vivido experiencias increíbles con personas que han venido por lo físico y han terminado por lo mental. Es decir, es que a mí esto me ha quitado el estrés, me ha quitado la ansiedad, me siento mejor, duermo mejor, me relaciono mejor, porque el deporte hace que una serie de hormonas opiáceas, hormonas que nos serenan, se segreguen con mucha más asiduidad en nuestro cuerpo, y eso produzca que el estrés nos pase en un Madrid, por ejemplo, tan estresante como es.
Y la última, si pusiéramos en una balanza alimentación y ejercicio, nuestro objetivo fuera una buena imagen, perder peso, ¿qué porcentaje ocuparía una cosa o la otra?
Depende de la persona, porque cada persona es un mundo. Pero te puedo asegurar que la alimentación es muy importante, incluso hasta un 50-50 o más en algunas personas. Es decir, saber cómo comer, saber cómo equilibrar los macronutrientes, cómo llevar las calorías balanceadas con el esfuerzo o el gasto calórico que tengas diario, es fundamental para mantener un porcentaje de grasa bajito y estar con un peso corporal idóneo, seguro.
José Cano, entrenador personal. Pues oye, dime, me ha dicho la calle La Gasca, ¿cómo se llama?
Se llama Fit Room, está en la calle La Gasca 5. Y ahí estuve con vuestro compañero Carlos Herrera entrenando.
Pues mira tú. Bueno, habrá que darse una vuelta. José, vale, entrenador. Gracias como
encantado,
siempre.
Chico. Adiós. Chao.
Hemos conocido la historia de Daniel, acabamos de repasar la importancia del ejercicio, pero la otra pata, como comentábamos con José, es la alimentación.
Pues al principio fue bastante casi caótico porque al no saber de nutrición ni de nada, pues lo típico cuando tú empiezas a hacer dieta de cualquier tipo, son dietas súper restrictivas, hipocalóricas y bastante fuertes. Entonces, claro, me bajé 10 kilos en cuestión de meses, pero haciendo las cosas muy mal, y yo perdí mucha masa muscular por el camino y es algo que a día de hoy pues me arrepiento un poco de haberlo hecho de esa manera.
Ahora mismo hay más de una veintena de dietas para adelgazar, en teoría, además de otros métodos como el ayuno intermitente. Por eso son muchas las personas que acuden a algún especialista pidiendo consejo. Gonzalo Zaballa, te has cogido un micrófono, te has ido a preguntar por este asunto directamente a la calle. ¿Dónde estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estoy ahora mismo en el centro de Madrid, estoy frente a la puerta de una farmacia, porque claro, yo imagino que teniendo en cuenta que estamos en los meses en los que estamos, principios de abril, pues digo yo que mucha gente que le entra la prisa por hacer la operación bikini habrá tenido la idea de meterse en una farmacia, pedir algún producto pues para hacer una dieta, para llevar a cabo una buena alimentación, quizá para pedir algún consejo. Así que, si te parece, voy a entrar en la farmacia, veo que hay bastante cliente, así que, bueno, voy a intentar cogerle del brazo al encargado y hacerle un pequeño interrogatorio. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Esther Castillo.
¿Qué tal, Esther? Mira, te venía a preguntar por complementos de dieta. Mira, qué tiempo está haciendo aquí ya. El sol empieza a llegar a muchas zonas de España, principios de abril. El verano está a la vuelta de la esquina. A mí me interesa la operación bikini. Estoy bastante concienciado con el asunto. ¿Me podrías dar algún consejo? ¿Hay gente que te viene aquí a preguntar por este tema?
Sí, efectivamente comienza esa operación bikini, sale el sol y nos preocupamos por, lo primero, nuestra nutrición y, por supuesto, empiezan alergias, empiezan un montón de circunstancias en la primavera que hacen que vengan a pedir consejo a la farmacia. Entre ellas, por supuesto, operación bikini. Un consejo de dietas, consejo de adelgazamiento, consejo de qué puedo hacer. Así que sí, empieza en todo eso.
¿Tú qué me recomendarías si quiero llegar bien a la operación bikini? Bueno, además, un complemento que no sea de receta médica.
Como conocimientos nutricionales que tenemos, puesto que somos farmacéuticos y tenemos esos conocimientos, podemos aconsejar complementos nutricionales que ayuden pues a quitar un poco el apetito, a poder eliminar líquidos de una manera natural y ayudar a saber comer, a hacer recomendaciones dietéticas más bien, aparte de los complementos.
¿Y tú qué consejo me darías fuera de la farmacia? Tú que sabes de salud, ¿qué consejo me darías para poder llegar bien a la operación bikini? No sé si más ejercicio que alimentación, si más alimentación que ejercicio.
Por supuesto, alimentación. Tenemos una dieta estupenda mediterránea que hay que seguirla. Y, por supuesto, el ejercicio es fundamental. Ejercicios cardio, ejercicios que favorezcan un poco, pues eso, comer proteínas, tener una dieta muy saludable. Uh-huh. Para que, y acompañada de ejercicio y los buenos hábitos, todo eso ayuda para mantener un buen tipo para este verano.
Ya como última pregunta, ¿qué tal me ves? ¿Llego bien a la operación bikini?
Estás estupendo, ¿sí? Pero sí, el deporte es fundamental.
Pues muchas gracias, Esther, que vaya muy bien.
Muchas
hasta
gracias,
luego.
Adiós.
Ya ves, Ángel, estoy estupendo.
Sí
que no hay más que verme.
Claro.
Esto es lo que nos ha contado Esther, de una farmacia céntrica de Madrid. Yo me vuelvo a la radio, porque todavía hay trabajo que hacer.
Eso es. Pachasco, si Esther te dice, pues mira, sinceramente un piltrafilla, tío, yo que tú. En fin. Bueno, más allá de lo que encontremos en una farmacia, hablemos de un par de dietas que se han puesto de moda últimamente. Por ejemplo, la autofagia, fundamental para eliminar las células dañadas del cuerpo. Pero, ¿qué es eso? Es un proceso que se activa en el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torán es experto en longevidad.
Pues es capaz de transformar estos desechos, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto lo que se ha evidenciado, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Esto es lo que pasa cuando hacemos ayuno intermitente, que está muy de moda. Pero ¿vale para toda la gente? ¿Tiene beneficios reales? Magda Carlas es médico y divulgadora.
Lo primero, yo creo que antes de seguir cualquier ayuno, sea tratar de una persona sana, que no sea diabética, que no tenga que tomar medicación, que no tenga un problema base de salud. Yo creo que eso es importante. Lo segundo es que, hombre, el ayuno, cuanto más se parezca a nuestro ritmo cotidiano de comidas, mejor. Que mejor estar 12 horas sin comer, o 16, que estar todo el día. Para nuestro cuerpo es menos estrés.
El ayuno no es para todo el mundo. Aún así, Magda nos cuenta que hay un tipo de ayuno que sí nos puede beneficiar a todos.
cuando cenas pronto, incluso a las 8 o a las 7, y hasta el próximo desayuno, ya estás haciendo un ayuno. Y es un ayuno que nos beneficia a todos. ¿Por qué se dice tanto que cenar pronto va bien? Pues justamente por eso. Porque aparte que el metabolismo por la noche no es exactamente el mismo que por el mediodía, esto nos hace hacer un ayuno ya, digamos, voluntario de un montón de horas. Lo que yo nos recomendaría es un ayuno de todo el día. Eso sí que no.
Hemos hablado de dos métodos para perder peso. Uno más común, como el ayuno intermitente, y otro más extremo, como la dieta cetogénica. Hablemos con una profesional. Lucía López es dietista nutricionista y pasa consulta tanto en Huesca como online. Lo hace a través de su Instagram, Lucía López Nutrición. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
De manera esquemática, ¿cómo tiene que ser nuestra dieta?
Vale, bueno, pues nuestra alimentación debería estar enfocada al aumento del consumo de frutas y verduras, legumbres, proteína de calidad, como pueden ser los huevos, la carne blanca, el pescado, tanto el pescado blanco como el pescado azul, así como aportar grasas saludables, que sean de calidad, como pueden ser el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las semillas. En el caso un poquito de los cereales o hidratos de carbono, priorizar siempre que sean de tipo integral, ya que nos aportan esa fibra y esa saciedad que necesitamos a lo largo del día para que nos proporcionen energía.
Uh-huh. ¿Está la dieta sinónimo de pasar hambre?
Desde luego que no. Hay que tener en cuenta que ocurre cuando hacemos una dieta muy estricta, ¿no? Pues que va a llegar un día en el cual esa dieta que estamos haciendo terminará y no sabremos cómo seguir manteniendo ese peso que hemos conseguido, ¿no? Entonces, lo más importante siempre va a ser aprender a comer saludable, a saber organizarse el reparto de comidas, muy importante leer etiquetado de los alimentos y a saber un poquito modificar nuestra alimentación si realizamos deporte o en cambio somos un poco más sedentarios, ¿no? Para que a largo plazo ese cambio sea efectivo.
Son las 9:22 de la noche. Algo que podríamos cenar, quien pueda, que no esté aquí sentado en el micrófono, y se vaya a la cama saciado y saludable.
Vale. Un ejemplo de cena saludable podría ser, por ejemplo, una tortilla francesa de 1 o 2 huevos, siempre acompañada con una guarnición de hortalizas o verduras, como por ejemplo pueden ser unos ajos tiernos, unas espinacas, unos espárragos trigueros, un poquito de tomate. El huevo es un alimento que, además de aportarnos muchos beneficios para nuestra salud, nos sacia y aumenta el colesterol bueno, porque al final es una grasa saludable. Y si además lo acompañamos con algo de verdura, pues siempre va a ser mucho mejor.
Mucha gente nos quejamos de que no pasamos tiempo en casa, de que no hay tiempo para cocinar, cosa que a lo mejor sí había más antes, no lo sé. ¿Hay algún truco?
Bueno, sí. La primera recomendación aquí sería comenzar optando por recetas muy sencillas, ¿no? Siempre se ha dicho que el comer saludable está relacionado con pasar muchas horas en la cocina, y esto no es así. Podemos comer muy saludable ocupando un tiempo de 10-15 minutos utilizando alimentos, por ejemplo, en conserva, como son las legumbres, comprando verduras y hortalizas congeladas, algunas conservas que nos facilitan mucho, como puede ser el atún, picaballa, bonito. Otra opción podría ser también el dedicar unas horas, por ejemplo, un día a la semana, ¿no?, que tengamos un poquito más de tiempo, a organizar nuestro menú, cocinando los ingredientes más principales que vamos a utilizar durante toda la semana, y una vez que los hayamos cocinados, los podemos guardar en la nevera o congelador, y de esta forma, simplemente durante la semana, vamos un poquito sacando lo que hemos cocinado, y por tanto, perdemos menos tiempo durante el día y todos los días cocinando.
Si queremos perder grasa, ¿alimentos o bebidas a eliminar?
Pues principalmente todo lo que son los alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que encontramos en los supermercados que han sido procesados y que normalmente les ha añadido una mayor cantidad de azúcares, grasas de mala calidad, conservantes, aditivos, como por ejemplo pueden ser las galletas, los bizcochos, snacks, algunos tipos de cereales, fritos y la comida precocinada. Básicamente, en general, pues alimentos con una lista de ingredientes muy, muy larga. También deberíamos, en el caso de las bebidas, disminuir el consumo de todas las bebidas azucaradas, también zumos y batidos, y por supuesto el alcohol en todas sus formas. Cuanto menos procesado esté un alimento y más natural sea, siempre va a ser mejor.
pues parece evidente todo lo que has dicho, pero no por eso está mal recordarlo unas cuantas veces. Lucía López, dietista, nutricionista, gracias por la asesoría, Lucía.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
hasta luego.
Chao. Si miramos a los datos, el 17% de la población española va al gimnasio. O eso dice, a mí me parece mucho, pero en fin. El sector del deporte y el fitness representa un 3,3% del PIB español. Nuestro país estaríamos en el top 5 de Europa en cuanto a actividad física. Contamos con más de 4.500 gimnasios. Con estas cifras en la mano, el que no se cuida, pues oye, seguramente porque no quiere. Además, tenemos los ingredientes. Claro, la dieta mediterránea, que mejor, y este tiempo para hacer deporte. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. George, es una buena noticia que la gente se cuide, que haga deporte, pero ojo, de ahí a la obsesión, eso tampoco es bueno, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando yo era joven, quiero decir, cuando era más joven de lo que todavía soy, si algún amigo o alguna amiga nos contaba que estaba yendo al gimnasio con regularidad, pues lo que nos salía a preguntarle es si se estaba recuperando de alguna fractura ósea, estaba en un proceso de rehabilitación, o si es que aspiraba a presentarse a las siguientes Olimpiadas. Pero años después, el hábito de ir al gimnasio se ha generalizado hasta tal punto que la proliferación de estos establecimientos ha cambiado directamente el paisaje urbano de nuestras ciudades. Hay gimnasios de todo tipo, los hay muy pijos y muy caros para los ejecutivos que hacen una pausa en su jornada, y los hay también con tarifas asequibles para la clase media, incluso para la clase media baja, ¿no? Está al alcance de todas las fortunas. Y no seré yo quien critique este hábito de vida saludable, que es acudir al gimnasio con regularidad. De hecho, ya los romanos tenían aquel adagio, ¿verdad? Latino, que decía mens sana in corpore sano, copiada de los griegos, que viene a traducirse como una mente sana en un cuerpo sano. El problema es cuando no se cumple la primera parte de este adagio. Es decir, está suficientemente demostrado ya que el canon estético que imponen las redes sociales propone metas inalcanzables para la mayoría de la gente y que pueden generar ansiedad y que pueden generar incluso problemas mentales serios. Por eso convendría tomarse este hábito de vida saludable, que es ir al gimnasio, como una especie de ritual social. Acudir acompañado, con un amigo, convertirlo en una ocasión para la amistad más que en una especie de disciplina individualista obsesiva que acaba generando efectos contraproducentes.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, se estropea la cisterna del cuarto de baño, la lámpara también, en fin, que, y encima el seguro, pues que no te ayuda con esas pequeñas reparaciones en casa. Así que ya sabes, recuerda que la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te va a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahorras hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, ante el sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos, como en los Activia de frutas pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Se confirma, la compañía húngara Magyar Vagon ha lanzado una OPA sobre Talgo. Ojo, sobre el 100%. Una operación valorada en 600 millones de euros para tomar el control de la compañía española y que ya trae polémica en origen. Y es que el gobierno no la ve con buenos ojos por los posibles vínculos de los inversores húngaros con el gobierno de Putin. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿puede el gobierno paralizar esta compra?
Por poder, claro que sí. Ya sabes que el gobierno no se lo va a poner fácil. Ellos también lo saben. En fin, hay muchas reticencias, como dices, por esos nexos, posibles nexos de las entidades financieras con bancos rusos. El gobierno lo está analizando esta operación, Ángel, como si fuera una empresa estratégica española y, por lo tanto, esta compra está sujeta al veto del gobierno. En todo caso, la compra también es complicada. Fíjate, se tiene que dar todas estas cosas. Primero, el OK del Consejo de Ministros de España y la Autoridad de Negocios de Dinamarca, porque resulta que Talgo está suministrando trenes allí. Pero además tiene que dar el visto bueno. La Unión Europea tiene que decidir si hay o no concentración de mercado. Y Albania, Montenegro, Kosovo, Serbia, Egipto y Arabia Saudí, que también tienen algo que decir porque algo tiene allí negocios. Es decir, que aunque llevan un mes y medio con la operación, esto pinta para largo.
Atentos al aviso de la agencia tributaria. Aconseja a los mutualistas jubilados que no presenten la declaración de la renta hasta dentro de 2 semanas. Lo hace para poder incorporar información, dice, que falta en sus aportaciones y así ejecutar la devolución de forma automática. ¿Qué ha pasado? No entiendo.
Bueno, pues que los jubilados que vienen de mutualidades, Ángel, me dicen los expertos, tienen derecho a desgravarse aportaciones que hicieron después de una sentencia que se ha hecho pública. Lo que ha pasado es que la agencia tributaria no le ha dado tiempo todavía a incorporar a sus sistemas esta sentencia y por eso les está pidiendo 2 semanas más para que se puedan desgravar aquello que ellos habían ahorrado.
El boletín petrolero ha confirmado hoy que gasolina y diésel subieron en plena Semana Santa, ya lo sabíamos, una de las fechas con más movimientos por carretera. Claro, llenar el depósito durante estos días fue más caro que en las mismas fechas de 2023. Susana Moneo.
Sí, la gasolina ha escalado hasta el 1,64 euros el litro de media después de 11 semanas de subidas. El litro de gasóleo, por su parte, costó en torno a 1,54 euros. El boletín petrolero ha recogido datos de más de 11.000 estaciones de servicio entre el 26 de marzo y el 1 de abril y refleja que llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina costó 90 euros. Si se repostó gasóleo, hubo que abonar 85. Desde comienzos de este ejercicio, la gasolina se ha encarecido un 7,2% y el gasóleo un 3,2%.
El litro de gasolina, Pilar, se afianza por encima del 1,60.
Bueno, es que está carísimo llenar el depósito, da igual ya lo que tengas. Fíjate, ayer leía un informe de Bank of America que aseguraba que veían el precio de barril de petróleo a $95 este mismo verano, o sea que hay que ponerse a ahorrar ya para irse de vacaciones, ¿no? Pero lo cierto es que las tensiones geopolíticas no bajan de intensidad, ¿no? A la guerra de Ucrania hay que sumar las tensiones en Oriente Medio, en la Franja de Gaza, Israel, las tensiones en el Mar Rojo. En fin, que esto se está complicando, la posible entrada de Irán en el conflicto de Israel y Palestina. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero la verdad es que en el corto plazo no tiene pinta. Ha superado el barril de petróleo los $88.
Otro dato, más de la mitad de los españoles dedica hasta el 60% de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. El gasto destinado a esto ha aumentado más de un 10% respecto al año pasado. Los expertos recomiendan que no deberíamos dedicar más de un tercio de nuestro sueldo a estos pagos. Y estamos más de la mitad. Esto es imposible, ¿no, Pilar?
Bueno, es que han subido los tipos de interés 9 veces, Ángel, y todavía no han bajado. Y eso ha tenido un efecto directo sobre las hipotecas, ¿no? Sobre todo a tipo variable. Sobre los alquileres, ¿qué ha pasado? Bueno, pues acuérdate que el gobierno topó el nivel que en el que tú podías revalorizar los alquileres. Normalmente se hace con el IPC, pero claro, con el IPC disparado lo pusieron con un tope del 2% que se ha ido alargando. ¿Qué han hecho los dueños de los pisos? Bueno, pues cuando se terminaba el contrato lo sacaban del mercado y lo volvían a meter a introducir en el mercado con un precio muchísimo más alto, ¿no? Para no tener que asumir ellos esa subida del IPC. A todo ello, sabemos que hay más demanda que oferta. Sabemos, Ángel, que la ley de vivienda, allí donde se ha aplicado, ha reducido drásticamente el número de viviendas en el mercado de alquiler. Y sabemos también que esto no va a parar porque no hay suelo público ni privado y además tarda muchísimo tiempo en la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Entonces, si no hay unos planes organizados, vamos a seguir con tensiones en el mercado seguro durante los próximos meses.
Los economistas están hartos de advertir sobre cómo la incertidumbre política alimenta la desaceleración económica. El sector empresarial está preocupado por esa incertidumbre, también normativa. Los empresarios demandan estabilidad, seguridad jurídica. Esto influye negativamente en las decisiones y en la actividad económica. Claro, si la inestabilidad política se alarga, puede conllevar un freno adicional sobre los proyectos de inversión y la creación de empleo. Bueno, a pesar de eso y sobre una encuesta realizada por KPMG y la COE, los directivos confían en crecer este año, sobre todo en términos de facturación e inversión. La duda, la generación de empleo. Juanjo Cano es el presidente de KPMG España y nos va a explicar el informe. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Oye, ¿qué lectura pueden extraer nuestros representantes políticos de ese dato, de esa preocupación por el escenario político y regulatorio?
Yo creo que es algo que claramente preocupa, como bien decías, y preocupa bastante, ¿no? Yo creo que los empresarios demandan, ante todo, estabilidad. Entonces, como destacamos en el informe, pues la pasada legislatura se caracterizó porque había una intensidad de actividad regulatoria. Se aprobaron más de 215 leyes en un entorno pues que conocemos todos muy complejo, marcado por la pandemia, el estallido de la guerra de Ucrania. Y bueno, pues todo esto dio lugar a un entorno geopolítico pues bastante complejo, ¿no? Entonces, esto, cuando hay tanto cambio regulatorio, pues afecta en aspectos laborales, aspectos fiscales, y esto tiene su incidencia tanto en las operaciones como en los procesos, como sobre todo en la cuenta de resultados. Entonces, como es lógico, desde la perspectiva de un empresario que tiene que estar trabajando por unos planes de corto, medio y largo plazo, lo que no puede estar pendiente de que haya cambios que le puedan estar trastocando esos planes que se hacen con antelación.
Claro.
Y lo mismo ocurre desde la perspectiva de los inversores. Los inversores quieren invertir pues con la máxima certeza posible sobre lo que están invirtiendo. Si me cambian las reglas de juego a mitad de camino, pues realmente me genera cierta inseguridad y hace que detraiga mis ganas de invertir.
¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches.
Hola, Pilar.
Fíjate, dices, ha habido más de 200 cambios regulatorios, sobre todo en dos vertientes, ¿no? Que es en el mercado laboral, lo hemos visto, desde la subida del salario mínimo hasta nuevas regulaciones, y en el mercado impositivo, pero, fiscal. Pero vamos a centrarnos en el laboral. ¿Por qué tú crees, o por qué, qué es lo que dice el informe de KPMG, que los empresarios están más reticentes a contratar? ¿Qué es lo que sucede ahí?
Bueno, yo creo que ahí quería hacer una, un poco un matiz sobre ese dato, ¿no? Porque estáis, se recoge que el 40% de los 1.300 que participaron en este estudio dicen que van a ampliar la plantilla y un 45% la mantienen. Entonces, esto, que es un dato, el 40% ampliar está bien, pero contrasta con que el 71% dice que van a crecer en facturación y un 53% de inversión. Entonces, realmente la causa de esto no es directamente un dato muy negativo, porque si cogemos el histórico de este informe, y sabéis que llevamos haciéndolo 20 años, este dato siempre es inferior a lo que se dice en cuanto a crecimiento y inversión. De hecho, en 2023, donde ahora es un 40%, era un 38%. Y esto tiene cierta explicación. O sea, yo creo que los empresarios, por lo general, tratamos de trabajar la productividad, y más ahora que estamos con todo el mundo de la digitalización y de poder meter inteligencia artificial y demás, el comprometer un crecimiento que esté muy ligado a mucho crecimiento en profesionales, pues es algo más arriesgado, ¿no? Pero la realidad es que, dicho esto, hay un compromiso claro con el crecimiento, y en la medida que hay con el crecimiento, lo hay con el empleo, y se demuestra año con año, y de hecho se está viendo en la evolución que estamos teniendo en cuanto a contratación y paro. A mí, más que este dato concreto, lo que sí, y también se desprende el informe, hay cierta preocupación con el poder contar con el talento que necesitamos para abordar el crecimiento de las empresas. O sea, hay un gap o una brecha entre las necesidades de las empresas de determinados perfiles y lo que sale del sistema educativo. Y ese sí que es un reto muy importante como país.
Claro. Me has dejado votando la parte, por así decirlo, de inteligencia artificial, Juanjo. ¿Va a ser un cambio tan disruptivo, tan brusco?
Pues a ver, es muy difícil responder esta pregunta. Y te digo, sino incluso verdaderos expertos no saben contestar cómo de disruptivo va a ser esto. Lo que sí está claro, y eso lo venimos observando, que está en la agenda de todas las empresas, y además está en la agenda no como algo puntual, sino como dentro de sus decisiones estratégicas, y así debe de ser, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo entiende que la digitalización, y en concreto lo que puede ser el buen uso de inteligencia artificial generativa, va a ser una ventaja competitiva. En este informe, en el de perspectivas, así lo muestran, pero por otro lado, te están diciendo, a día de hoy, únicamente un 17% pueden decir que lo están aplicando. Pero hay un 37% que piensan aplicarla próximamente. Lo que pasa es que el aplicar esto es un trabajo, es arduo, ¿no? O sea, no es de hoy para mañana, porque entre dos cosas, y es algo que nosotros desde KPMG recomendamos, tienes que crear un framework, una manera de trabajar la inteligencia artificial generativa que te cubra distintas vertientes, ¿no? Por supuesto, tienes que hacer un uso ético, tener en cuenta la seguridad, tener en cuenta la calidad del dato, un compliance, un cumplimiento de regulación que se está desarrollando, está muy, muy reciente, y todo ligarlo a que la tecnología sin talento no vale para nada. Es decir, lo que yo comentaba antes, si no tenemos la gente preparada para hacer un buen uso de esta tecnología, pues realmente no vas a poder sacarle partido, y eso requiere cambio cultural y requiere mucha formación.
De lo que se desprende que la digitalización y el talento son tienen que ser prioridades estratégicas de las empresas, ¿no?
Y de la mano, además.
Totalmente. O sea, además es que están muy vinculadas con el talento. A ver, yo creo que son dos ámbitos que son, claro, motor de crecimiento. La digitalización hoy en día es
indispensable, o sea, no hay compañía que no esté aplicando mejoras a través de la digitalización en sus procesos, en sus operaciones, en su relación con cliente, en tener muchísima información con todos los datos que se generan en las compañías, en el desarrollo de productos, de servicios. Todo esto.
Ahí va, se nos ha cortado, Juanjo. Sí,
bueno,
se nos ha cortado, sí. Decía Pilar, bueno, ya a modo casi de conclusión, es que al final cualquier consultoría, cualquier empresa, todos acaban en el tema de la educación. Es impresionante, estamos haciendo el gamba completamente.
Pero fíjate, es que llevamos, no sé, 20 años yo llevo en información económica y es siempre lo mismo, ¿no? El problema que hay entre lo que se estudia y lo que demanda el mercado laboral, el problema que hay en la dualidad, ¿no? Que no se lleva a cabo de forma efectiva y esto, claro, se va arrastrando generación a generación. Y la verdad es que yo no sé muy bien cómo se rompe esto, ¿no? Si todo el mundo quiere tener un título universitario, pues igual es que hay que hacer títulos universitarios que respondan a las necesidades, ¿no? Que respondan a las necesidades de lo que la empresa necesita.
Creo que ya está Juanjo por ahí otra vez. Juanjo, ¿sí?
Perdonad, ¿eh?
Nada, tranquilo. Oye, no, una última cuestión y así me la dejas votando tú a mí. ¿Cuánto afecta el absentismo laboral? Que ahora lo vamos a tratar en un pequeño informe. Lo digo porque los datos en España están siendo escandalosos.
Pues la verdad es que, vamos, coincido con lo que dices, el absentismo es increíble cómo ha ido aumentando y es un problema real en lo que son la gestión de las personas y que tiene un impacto muy negativo en productividad. Bueno, decís que eso que vais a hacer un informe. Yo creo que hay múltiples razones de por qué tenemos estos niveles de absentismo. Yo puedo decir lo que hacemos o cómo lo vemos desde KPMG. Yo creo que nosotros somos una empresa de personas y, lógicamente, como empresa de personas, pues nuestra prioridad absoluta toda la vida. Pero sí venimos haciendo una gestión mucho más activa en los últimos años alrededor de lo que son las personas, de lo que es el talento, ¿no? Porque todos estos cambios que ha habido, precisamente a raíz de la pandemia, con la llegada tan abrupta del teletrabajo, pues hay una serie de planteamientos, cosas que son muy positivas, pero hay otras que hay que analizar bien porque tienen su connotación más negativa. Entonces, por ejemplo, fuimos de los primeros que implantamos y hemos dejado el modelo híbrido, pero veis que digo híbrido, es decir, sigue perdurando el trabajo presencial y es importante porque no es bueno el aislamiento que implica un 100% de trabajo. Por lo menos así lo vemos nosotros y eso te puede llegar a provocar cierta ansiedad y dar lugar a más bajas. Y después, algo que hemos avanzado mucho, y yo creo que no somos nosotros, es el tema de programas de bienestar y de cuidados de los profesionales. Nosotros tenemos nuestro propio programa que toca esos aspectos de ayuda a los profesionales pues en todos los aspectos, emocionales, sociales, físicos, profesionales, de formación. De hecho, estamos orgullosos porque nos acaban de dar un premio en el SPIO precisamente por las mejores prácticas preventivas. Uh-huh. Es algo de verdad que nos tenemos que tomar muy, muy en serio. Tenemos el dato, o sea, yo creo que los niveles son muy, muy significativos y sobre ello hay que actuar porque es sumamente importante.
Pues tomamos nota. Juanjo Cano, presidente de KPMG España. Estaremos atentos al informe del año que viene, a ver cómo va la cosa. Gracias, Juanjo, cuídate.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao, chao.
Le preguntábamos a nuestro invitado por el absentismo, porque los datos que hemos conocido hoy vuelven a preocupar a los empresarios, y es que ese absentismo ha vuelto a crecer en el último trimestre. El absentismo laboral se incrementó el año pasado un 7,2%, según el Centro de Estudios de Adecco. Cada vez hay más españoles que no van al curro. Con las cifras en la mano, son más de 1 millón los que no acuden a diario a su puesto de trabajo. Radiografía de situación. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El absentismo sigue creciendo.
Es que tú lo decías, España cerró 2023 con más absentismo que el año anterior, que el 22. Las cifras, lejos de descender, se van consolidando e incluso van incrementándose poco a poco.
que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.168.968 personas trabajadoras no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo, lo cual supone un incremento intertrimestral del 8,8% y un incremento interanual del más 11,9%.
Es Javier Blasco, es el director de estudios de Adecco Institute. Hoy el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, también ponía más cifras sobre la mesa. Aseguraba que en algunas empresas ese absentismo incluso ascendía hasta el 15%. Y daba un ejemplo práctico. En algunas de ellas, en las que trabajan, por ejemplo, en torno a 600 trabajadores, 90 no van todos los días a trabajar.
Más datos. ¿Dónde, cómo se distribuye ese absentismo?
Pues mira, por ejemplo, Asturias ha pasado a ser ahora mismo la región con más tasa de absentismo laboral de toda España, seguida del País Vasco.
Sigue existiendo una geografía del absentismo mayoritaria en las comunidades del norte del país frente a las comunidades del sur, donde las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha tienen las menores tasas de absentismo junto con la comunidad de La Rioja.
Y si miramos por sectores, Ángel, el de la industria continúa siendo el más afectado por este problema con una tasa cercana al 8%. También el sector servicios está por encima del 7%. En el otro lado de la balanza, el de la construcción. Parece que es el menos perjudicado por este absentismo.
Decías, Pilar, se te oía decir susurrando, impresionante.
Pero es que es impresionante, tú imagínate
sí, una de 690
que casi 100 no van a trabajar. O sea, tú estás pagando 600 nóminas, pero 100 están en su casa.
Sí, literal, o las está pagando el Estado. Claro,
o las está pagando el Estado.
No, no, si el problema ya
las
no solo...
estamos pagando entre todos.
No, claro, el problema ya no es solo el coste, sino la productividad.
Claro, por supuesto. No, bueno, y la responsabilidad de un trabajo que tienes que hacer y lo que tú no haces lo tiene que hacer otra persona o se deja de hacer.
En esto también somos campeones de Europa, ¿no?
En esto somos campeones de Europa, lideramos el absentismo laboral.
Somos los del Madrid.
Bueno, España
el absentismo. ¿Tenéis alguna? No sé, pregunto.
No.
Vale,
no, pero estábamos hablando de absentismo laboral. Ya. Entonces, en este término sí que somos campeones de Europa. Se ha duplicado la tasa en los últimos 10 años en nuestro país. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, estas ausencias por incapacidad temporal repercuten negativamente y de modo directo, además, por supuesto, de los propios trabajadores en las empresas, pero sobre todo en el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el impacto económico es del 1,4% del PIB español, o lo que es lo mismo, tú lo decías, hablabas de cifras, más de 17.000 millones de euros.
Claro, esto da para una tesis doctoral, Pilar, pero la pregunta es, ¿por qué?
Bueno, buena pregunta. Acaba de decirnos el presidente de KPMG que ellos han dado orden de que todo el mundo vuelva a trabajar a la empresa. Y ha explicado por qué. Ha dicho que es mucho mejor sociabilizar, hay un control sobre el trabajo, sobre el rendimiento del trabajo, es mucho más evidente que teletrabajando o estando en casa. Lo que pasa es que una vez que hemos estado prácticamente un año metidos en casa, teletrabajando...
Sí, de eso hace ya mucho.
Bueno, ya, pero los convenios colectivos han ido forzando el mantener 2-3 días de teletrabajo. La administración pública manda mucho en esto y porque estos señores sí que pueden trabajar desde casa y el resto no. Y yo creo que eso al final ha derivado en un montón de prácticas, ¿no? Y luego no lo ha dicho Juanjo Cano, pero es evidente, y esto lo ponía de manifiesto Garamendi hoy, que hombre, que aquí hay que acelerar las citas médicas, hay que ser más serios a la hora de dar las bajas en los hospitales y en los centros de salud. O sea, no es posible que 1.200.000 personas cada día no vayan a trabajar.
Sí, sí. Las mutuas de seguros observan, en ese sentido, en los centros de salud, un importante incremento de enfermedades comunes, Iván.
Sí, y que avanza a un ritmo parejo. Esto es curioso entre los trabajadores del sector privado y los del público. Con los datos en la mano, entre la plantilla pública hay 40 casos por cada 1.000 trabajadores, el doble que hace una década. Mientras en el sector privado hay otros 35 casos por cada 1.000 empleados. Son datos que superan incluso a la incidencia observada en plena pandemia, hablabais de ella, y que, como recoge el Instituto Nacional de Estadística, no han dejado de crecer en los últimos 4 ejercicios.
Llama la atención cómo el absentismo del sector público cuesta más dinero que el del sector privado, me refiero a las mutuas.
Sí, es que las bajas de las empresas públicas son de mayor duración, ahí está la clave, y con una mayor incidencia que en el sector privado. Las mutuas dan cobertura por bajas comunes a 500.000 de trabajadores del sector público, cuyas indemnizaciones por cada día de baja ascienden a en torno 50 euros. Si nos fijamos en el sector privado, son casi 12 millones de personas que han estado de baja, cuyas indemnizaciones diarias son de 41 euros. Las mutuas, por cierto, que han alertado, vienen alertando durante hace años sobre este problema, pero estos últimos meses con más intensidad, sobre todo de lo que puede costar. Hablábamos de cifras. Es que es verdad que no han sido además las únicas instituciones que lo han hecho. Han hablado la patronal, lo ha hecho hoy el propio presidente Antonio Garamendi, y hasta el Banco de España. Y es que el desembolso total por estas ausencias, por estas bajas, es altísimo. Tanto para las mutuas, pero también para la propia Seguridad Social. Lo pagamos entre todos. Las incapacidades temporales por contingencias comunes costaron solamente a esas mutuas de seguro en 2023 7.400 millones de euros.
¿Qué se puede hacer, Pilar?
Pues que no lo sé, pero ¿qué es una enfermedad común? Un catarro.
Sí, imagino.
¿Cuántas veces tú no has ido a trabajar con un catarro?
Pues yo, sinceramente...
Bueno, yo a ti te he visto trabajar con catarro, con dolor de con dolor de espalda.
Eso sí.
Con después de 38 horas viajando tal a trabajar.
Pero eso es lo normal.
Bueno, pues eso te estoy diciendo, ¿no? O sea, hasta hace unos años, pues te tomabas una aspirina. ¿Tú te acuerdas de la aspirina? Pues te tomabas una aspirina y te ibas a trabajar. Pero es que, claro, es que ahora tú te puedes dar una baja de 3 días.
Sí, sí, autodar.
Es que te recuerdo que tú te puedes autodar una baja de 3 días y tú firmas un papelito en el que dices: me encuentro mal.
Sí. No, no,
claro, entonces hemos llegado a un punto en el que de verdad estamos a 3 informativos de que nos digan que trabajar es de fascistas o algo así.
Bueno,
es de ricos y no hay que ir a trabajar.
La fachofera, tú da ideas. Que ya
bueno,
das.
pero es que es la realidad, o sea, sí. Es que no. ¿Qué es una enfermedad común? Hombre, si tienes 38 de fiebre, 39 de fiebre, sí, claro. Si no te puedes mover, pues es evidente, ¿no? Pero, en fin, definamos enfermedad común.
Sí, se nos está yendo un poquito la pinza, la verdad. Bueno, Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana, un besito.
Chao. Digo, Iván, que no te preocupes que...
Este año sí.
Que eres campeón de Europa con España.
Con España. Y a lo mejor, a lo mejor este año también.
Sí, nos ha jodido. Eso decís toda la vida desde el siglo. Bueno, adiós, Iván.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí.
Desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de eje y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj. Dije, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al...
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
Roque, el titán de lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.